Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Vamos a terminar este ciclo del ABC de la reforma tributaria o ley de inversión social. Hoy, como lo habíamos prometido con Juan Guillermo Ruiz, nuestro socio director del equipo de impuestos, para tratar los temas de cierre de esta reforma tributaria y qué viene para Colombia. Vamos a hablar en primer lugar del mapa tarifario, vamos a hablar también de la competitividad de Colombia y qué viene hacia el futuro, qué vislumbramos hacia el futuro en materia tributaria. Hola, Juan Guillermo.
Hola, Andrés. Un gusto estar con ustedes en este podcast y poder analizar efectos de la reforma tributaria y expectativas de lo que viene en materia de regulación de impuestos.
Muchas gracias, Juan Guillermo. En estos 5 capítulos anteriores resaltaría un tema que fue el principal de tratado por nuestros 5 panelistas anteriores, por nuestros 5 grupos de panelistas anteriores, que uno ve enfocada esta reforma en cuanto al recaudo para las empresas y el incremento en las tarifas. En general, Juan Guillermo, viendo la película macro, ¿qué deberíamos tener en cuenta? ¿Qué se debería tener en cuenta en materia especialmente tarifaria en Colombia?
Andrés, yo creo que la reforma tributaria en sus líneas fundamentales de recaudo puede resumirse en el incremento de la tarifa efectiva de tributación de las empresas, básicamente a través de 2 mecanismos. El primer mecanismo es el incremento en la tarifa nominal del impuesto corporativo de renta y, en segundo lugar, a través de la limitación del descuento tributario que estaba previsto hasta en un 100% del valor del ICA pagado durante el periodo gravable, descuento tributario que se podía imputar contra el impuesto de renta y que después de la reforma queda limitado a un 50%. Una y otra medida conducen necesariamente a incrementar la tarifa efectiva de tributación de las empresas. Creo que es el corazón de la reforma desde la perspectiva del recaudo y, naturalmente, ese incremento en la tributación pues tiene unos efectos que todos los empresarios deben analizar. Tiene efectos de naturaleza fiscal, tiene efectos de naturaleza financiera y, naturalmente, tiene retos en cuanto a la planeación tributaria del cierre del periodo gravable 2021, lo mismo que en los periodos siguientes. Quisiera, Andrés, referirme un poco a esos distintos efectos. En primer lugar, al impuesto diferido. Inicialmente, se hizo un análisis en torno al impacto que en materia financiera tendría el incremento en la tarifa corporativa de impuesto de renta. Como saben muy bien nuestros oyentes, las entidades deben calcular un impuesto diferido en relación con ciertas diferencias temporales que de alguna manera refleje el gasto del impuesto del periodo. Y cuando se producen incrementos hacia adelante en la tarifa del impuesto, naturalmente se debe reconocer el impacto que de ese incremento se deriva en relación con el impuesto diferido por cobrar o el impuesto diferido por pagar que todas las empresas liquidan en el cálculo de su impuesto de cada periodo. Inicialmente, y como es usual en la técnica y en las normas contables internacionales, pues el impacto de ese cambio en el impuesto diferido se realiza a través de un ingreso o de un gasto en el periodo corriente en el que ese hecho se conoce. Por un decreto reciente del gobierno, que seguramente muchos de nuestros oyentes conocen, ese impacto, que podría haber sido significativo para muchos contribuyentes, genera unas alternativas que inicialmente no estaban previstas y que consisten en lo siguiente. para el contribuyente que así lo decida, puede tratarse el impacto de ese impuesto diferido directamente contra cuentas patrimoniales y no contra las cuentas de ingreso y gasto del período. Estas cuentas de ingreso y gasto del período, naturalmente, estarían encaminadas a aumentar la utilidad o a reducirla, dependiendo de si el impuesto diferido era un impuesto diferido por pagar, el ajuste en la tarifa implicaría un gasto, o si es un impuesto por cobrar, el ajuste en la tarifa implicaría un ingreso. Ahora, hacer las empresas es definir, optar por tratar ese impuesto diferido directamente contra cuentas patrimoniales sin afectar el estado de pérdidas y ganancias del período, o definir que se afecta el estado de pérdidas y ganancias del período según lo que más les convenga y según lo que decir. Ese es un cambio importante que todos nuestros oyentes deberían tener en cuenta. Ese es el primer análisis. El segundo análisis, Andrés, tiene que ver con el cierre contable del periodo 2021 ante el incremento en la tarifa. Es un tema importante que yo creo que nuestros amigos, clientes y las personas que analizan los temas tributarios, escuchando esta discusión que nosotros hacemos a través de nuestros podcasts, es importante que veamos y planeemos adecuadamente el manejo de ciertos escudos tributarios ante la perspectiva del incremento de tarifas. Ese análisis debería ser realizado al cierre del periodo 2021. Creo que es importante, teniendo en cuenta que existe un incremento en las tarifas, y vale la pena hacer las correspondientes reflexiones. Y finalmente, Andrés, yo creo que hay un tema muy importante general, y es que durante los próximos años se espera que la tarifa corporativa del impuesto sea una tarifa particularmente elevada en términos corporativos, y por tanto resulta importante explorar otras alternativas con tarifas diferenciadas que actualmente están vigentes en Colombia. Me refiero particularmente a operaciones a través de zonas francas, cuya tarifa es el 20%, a tarifas para proyectos denominados megainversiones, cuya tarifa es el 27%, me refiero a operaciones a través de zonas económicas sociales especiales, denominadas CESE, cuya tarifa es el 0 y el 10% de impuesto al dividendo, o para zonas afectadas del conflicto, conocidas como SOMAC, cuyas tarifas son tarifas preferenciales. En otras palabras, Andrés, lo que uno debería es entender que la tarifa corporativa es elevada, pero también entender que en Colombia existe una dispersión tarifaria que permite y que sugiere que también se exploren otras tarifas benéficas, entendiendo que la tarifa ordinaria corporativa de renta está en unos niveles particularmente elevados.
Muchas gracias, Juan Guillermo. Oyéndolo, me surge claramente la inquietud, aunque ya lo habíamos anunciado, y es de pronto una preocupación. Claramente Colombia compite con otros países similares por inversión, por atracción de la inversión, y empieza a surgir esa preocupación de si tenemos una tarifa competitiva o no competitiva, y cómo estamos en el marco de, digamos, de la potencial inversión en países como el nuestro, en América Latina y demás.
Y es un punto muy importante, Andrés, porque definitivamente el nivel de tributación de un país determina muchas decisiones de inversión. Yo podría confirmarle, Andrés, que me consta la importancia que el impacto tributario tiene en los modelos de decisión de inversión y naturalmente en la medida en la que la tarifa corporativa del impuesto de renta sumada a otras tarifas tributarias en lo que se ha conocido en Colombia como la combinación de impuestos, donde además del impuesto de renta pues están los impactos de impuestos indirectos como el impuesto a las ventas, como el impuesto al consumo o los impactos de otros gravámenes como el gravamen de los movimientos financieros o impuestos de naturaleza local como pueden ser el ICA, el predial, el impuesto de registro. Toda esa combinación tributaria, sin hablar de las regalías, hacen que la carga tributaria combinada de Colombia sea de las más altas, no de América Latina, del mundo. Y naturalmente es muy importante que tengamos en cuenta que este esfuerzo que se está haciendo por parte del empresariado colombiano es un esfuerzo que debería tener un alcance temporal limitado para no afectar la competitividad tributaria del país. A título de ejemplo, Andrés, Colombia tiene la tarifa combinada entre impuesto de renta e impuesto a los dividendos más alta de la región. Si uno compara, por ejemplo, la tributación de México combinada está en el 37%, la de Colombia está en el 41.5%, la de Chile está en el 35%, la de Argentina en el 34.9%, la de Brasil en el 34%, la de Perú en el 33%, la de Uruguay en el 30%. Es decir, estamos entre 6 y 10 puntos por encima de los competidores directos, sin hablar de la tributación global a nivel de países de la OCDE. Es decir, yo creo que todos deberíamos ser conscientes del esfuerzo consciente que se está haciendo por el empresariado en Colombia para pasar y salir adelante de esta complejísima coyuntura social en la que nos hemos visto involucrados durante los últimos 2 años particularmente, pero también es importante que miremos el futuro de una manera más comprensiva y que nos demos cuenta que una tarifa permanente tan elevada, sumada a todos los otros tributos, afecta sin duda proyectos de inversión y la competitividad tributaria de Colombia.
Bueno, Juan Guillermo, ahora hecho este panorama que no deja levantar alguna preocupación, ¿qué siente usted que venga hacia el futuro? Estamos grabando este podcast el 2 de noviembre del año 2021, haciendo un poco de vaticinio, pronósticos de lo que venga. ¿Qué siente que debería el país hacer para recuperar grados de competitividad y qué en la realidad debe producirse para que, en cuanto a futuras reformas tributarias o el cambio en la estructura tributaria del país?
Andrés, yo creo que la primera reforma, o lo que se ha llamado el proyecto 01 de reforma, que fue ampliamente rechazado, no solo a nivel del Congreso de la República, sino socialmente, ampliamente rechazado, tenía una serie de elementos técnicos que no pueden desecharse de manera definitiva, porque ciertamente el país debe tener en cuenta que lo fundamental en el mediano y en el largo plazo es la sostenibilidad de las cuentas públicas y naturalmente el necesario apoyo que se requiere en determinados sectores, para lo cual definitivamente se requiere una reforma que permita de una manera equitativa distribuir las cargas tributarias. Yo creo que cuando uno hace el análisis entre lo que fue el proyecto 01 fallido y el proyecto 02, que es la ley que estamos comentando a través de estos podcasts, uno se da cuenta que realmente quedaron muchos temas pendientes para la siguiente reforma. Y me quiero referir particularmente a los siguientes. En lo que tiene que ver con tributación de personas naturales, el proyecto 01 fallido tenía una serie de sugerencias que es necesario retomar en cuanto a la ampliación de la base de contribuyentes personas naturales y en cuanto al incremento en la tributación de algunas personas de altos ingresos y de rentas más elevadas. La verdad es que cuando uno hace un análisis comparativo de la tributación corporativa en Colombia y de la tributación de las personas, todos los que estudiamos estos temas nos damos cuenta que en Colombia ocurre un fenómeno exactamente contrario al que ocurre en la mayoría de los países desarrollados o miembros de la OCDE, y es que el mayor peso de la tributación está en las personas y el menor peso de la tributación está en los negocios. Naturalmente, las personas son las dueñas de los negocios. Es decir, en las personas dueñas de los negocios estaría la mayor tributación, pero no en el negocio directamente. Creo que ahí hay unos temas que deberían tenerse en cuenta, y también tenerse en cuenta, Andrés, un tema que es muy importante en la discusión constitucional y fiscal, y es que una sostenibilidad tributaria requiere de alguna manera una contribución universal. Creo que debemos ponernos de acuerdo en torno al hecho que la progresividad tributaria no excluye la tributación universal. Hay progresividad tributaria, todos contribuyen de acuerdo con su capacidad contributiva, pero en principio todos los que pueden contribuir deben hacerlo. Cuando una economía solamente focaliza la tributación en los empresarios y en las personas de altos ingresos, que son la inmensa mayoría de una sociedad, pues se generan unos desequilibrios que no hacen sostenible la situación macroeconómica en el mediano plazo y que además expulsan la inversión de un país. Creo que también es importante, Andrés, volver a discutir el tema del impuesto a las ventas. Realmente generó una explosión y un rechazo social absoluto el tema, en parte por el momento en el que se propuso, que era muy desafortunado porque estábamos en medio de una pandemia, de una crisis, de unas proporciones absolutamente imprevistas, y por tanto hacer un planteamiento de incremento de los impuestos indirectos en ese momento pues era claramente inconveniente. Pero eso no quiere decir que ese planteamiento en el mediano plazo sea igualmente inconveniente. Todos los estudiosos hemos llegado a la conclusión que uno de los parámetros de sostenibilidad macroeconómica del país en el mediano plazo está atado a la eliminación de amplios beneficios que aplican en materia de impuesto a las ventas, de manera que no es un tema menor. Creo que también es importante volver a una tributación en materia de impuesto empresarial más competitiva, más razonable, y naturalmente debería pensarse que así como es previsible un incremento en la tributación de los individuos, sea conveniente sugerir una reducción en la carga tributaria de los negocios o de las empresas. Es muy importante que, así como se hizo en la reforma tributaria 2, no se vuelva por una salida facilista que causa un enorme daño en las perspectivas de inversión, sobre todo de los individuos, que es el impuesto al patrimonio. Afortunadamente, en la reforma aprobada no se incluyó. Creo que eso debería mantenerse así. Naturalmente será una discusión completamente abierta, como será una discusión abierta la que tiene que ver con la tributación de herencias, con la tributación de donaciones, particularmente entre padres e hijos, y que seguramente será un tema ampliamente discutido en los próximos años. La próxima reforma seguramente será objeto de discusión, y me parece que pues deberíamos esperar dentro de las familias que ese tipo de medidas se discutan en el corto plazo. Creo que la ampliación adicional del régimen simplificado que ayuda a la formalización va a ser un tema que se seguirá discutiendo. La lucha contra la evasión y la elusión tributaria seguro que será un tema permanente en las futuras reformas tributarias y naturalmente habrá que ver, dependiendo de cómo se articule la reducción de la tarifa corporativa de renta, es posible que en la medida en la que se disminuya la tarifa corporativa del impuesto de renta, de alguna manera se incremente o pretenda incrementarse la tarifa del impuesto a los dividendos. La verdad es que los inversionistas ven el impuesto de renta y el impuesto al dividendo como una tarifa combinada sobre los negocios y por tanto esa es una discusión que requiere todo el cuidado del caso si lo que queremos es ayudar a dinamizar la inversión y la generación de empleo, que es ciertamente lo que más necesita el país en estos momentos. Pues eso es, Andrés, lo que yo veo así hacia adelante. Obviamente podríamos quedarnos mucho tiempo discutiendo ciertos detalles, pero me parece que para fines de ilustración esta presentación puede dar una idea de cómo estamos viendo la futura reforma tributaria.
No, muchas gracias, Juan Guillermo. Solo una pregunta final. Glasgow es la conferencia de las Naciones Unidas en cambio climático. Eso lleva a la discusión sobre impuestos verdes e impuestos en cuanto a economías sostenibles. ¿Hay algo que podamos ver hacia el futuro también con lo que pueda pasar en ese sentido en Colombia?
Muy importante este tema, Andrés. Obviamente el tema de los impuestos verdes, de los impuestos saludables, es un tema que siempre está en la agenda de discusión teórica, sobre todo el tema de los impuestos verdes, que naturalmente tienen un objeto tributario, pero también un objeto extrafiscal, que es el de favorecer a través de cargas o beneficios ciertas conductas que favorezcan el medio ambiente. No tengo duda, Andrés, que en la agenda de las próximas reformas, como de hecho estuvo previsto en la fallida reforma 01, el tema de los impuestos verdes va a ser uno de los importantes en la agenda de discusión, mucho más dentro de este marco global de favorecer medidas que ayuden a la conservación del planeta.
Bueno, Juan Guillermo, muchas gracias. Creo que es muy ilustrativo, resume los impactos más importantes de la ley de inversión social, que simplemente me tomo el permiso de resumirlo muy brevemente, en que efectivamente tenemos una tarifa efectiva de tributación para las empresas que es la más alta de nuestros países competidores. Eso puede afectar la competitividad del país en materia de inversión. Una tarifa combinada del 41.5%, que es a todas luces elevada. Algo en cuanto a lo del futuro que me llama mucho la atención, y me acarco una frase, que es aquello de la progresión tributaria no excluye la contribución universal. Esto en cuanto a personas jurídicas y los efectos que pueda tener hacia el futuro en cuanto a tributación y futuras reformas en materia de personas naturales. Yo creo que el mensaje, con una posible disminución en personas jurídicas para ser más competitivos definitivamente en cuanto a productividad, generación de empleo y demás. Y el mensaje es que como sociedad debemos estar un poco abiertos al análisis de esas alternativas y finalmente que también se vislumbra que hacia el futuro, pero eso ya lo dejaremos para futuras discusiones, cómo llegan los escenarios de impuestos verdes. Muchas gracias, Juan Guillermo.
Un gusto, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, gran placer de poder participar en estos podcasts y poder interactuar con las novedades y con las expectativas, en este caso, en materia de tributación.
Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.